assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere.
Nos vamos al otro lado del Río de la Plata para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. Ayer, cuando hablábamos con Yanai Silverstein, estábamos de acuerdo en que íbamos a esperar la columna del día de hoy por todo lo que está pasando en Uruguay con el tema antisemitismo, así que estamos ansiosos por escucharte. ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos, buen día para ti en particular. El título de la columna de hoy es Los mercaderes antisemitas se sienten impunes. Esta semana, y cuando estaba cerca de cumplir 101 años, falleció en Israel el sobreviviente de la Shoah Mordejai Ciechanover. Después de la ordalía nazi, Ciechanover se destacó por dedicar su vida a la enseñanza del Holocausto. Llevó muchas delegaciones de estudiantes israelíes y soldados a Polonia. Dio conferencias sobre su experiencia personal en varias ciudades de distintos continentes. Escribió su autobiografía, Una estrella brilla a la distancia, que fue traducida al inglés, alemán y polaco. Nació en el año 1924 en la ciudad polaca de Makow Mazowiecki. En Auschwitz sobrevivió, hizo trabajos forzados, reparó los techos de las barracas. Salió finalmente de Bergen-Belsen el 15 de abril de 1945 y pudo llegar a Israel con identidad falsa, como si fuera un soldado británico. En el año 1939, cuando Alemania invadió su Polonia natal, la mayoría de los hombres de su pueblo fueron enviados a campos de trabajo forzados. En el 41, los judíos quedaron encerrados en un gueto, donde en un cuarto vivieron tres familias, incluyendo la suya. Ciechanover relata que desde 1942 hasta el fin de la guerra, siempre tuve hambre, soñaba sentarme en un lugar lleno de pan y comer hasta el infinito. En el 42, él y su familia fueron llevados a Auschwitz y apenas llegaron su madre Rachel y sus dos hermanas fueron llevadas a las cámaras de gas. A él y al padre los seleccionaron para trabajos forzados. Ciechanover recuerda muy bien la primera noche en Auschwitz y la voz estridente del capo de la barraca diciéndoles: los débiles serán exterminados, los más fuertes trabajarán hasta que se mueran. Miren el humo que sale de las chimeneas, son sus familias. Pudo sobrevivir las brutalidades de varios traslados y de los trabajos y de los castigos. Cuando salió de Bergen-Belsen, se fue a Múnich y descubrió que su padre había sobrevivido. Y dijo: me tomé un tren. Cuando llegué a su vivienda y abrió la puerta, nos abrazamos y nos desmayamos. Le prometí que nunca más nos íbamos a separar. Se fueron a Israel vía Egipto y Ciechanover luchó en una brigada durante la Guerra de la Independencia. Su muerte, como la de tantos sobrevivientes, deja varios legados, además de su libro y de sus enseñanzas, a varias generaciones. Fundamentalmente la resiliencia ante las adversidades casi imposibles de explicar. Probablemente Ciechanover no se sorprendería si supiera cómo las ideas de odio que a él lo llevaron a Auschwitz y a su familia a las cámaras de gas siguen latentes e insistentes 80 años después. Aunque sus enseñanzas y las que impartieron miles de sobrevivientes hayan sido importantes, pero evidentemente no suficientes. Aquí en Uruguay, el 8 de marzo del año pasado, en la marcha por el Día de la Mujer, no hubo mención alguna a las mujeres israelíes secuestradas, violadas, abusadas y asesinadas por Hamás en Gaza. Todo lo contrario. En medio de la marcha apareció la tapa de muchas ediciones del diario nazi de Hitler, Der Stürmer, una enorme cabeza atravesada por una estaca con el rostro de ojos diabólicos, nariz enorme y una estrella de David estampada en su frente. La justicia uruguaya consideró dos veces que eso era una manifestación artística, lo cual abrió una vasta avenida de impunidad para el antisemitismo creciente en Uruguay, en todo el país, y les dio a sus autoras vía libre para que el próximo 8 de marzo hagan lo que quieran e inciten al odio como les plazca. Aquí en Uruguay el carnaval es una fiesta que solía ser popular. Hace mucho tiempo es un espectáculo político hemipléjico y en ese contexto murgas, parodistas y demás agreden como quieren, amparados en la libertad de expresión. Uno de esos grupos hizo la semana pasada un trozo de la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, centrándose en el avaro judío Shylock y otras lindezas. Pero claro, su director dijo que lo agraviaban diciendo que no tuvo intencionalidad de ofender y de propagar antisemitismo. La impunidad que goza hoy el antisemitismo desde la presunta cultura en varios países, aquí en Uruguay no es excepción. para hacer un espectáculo en el carnaval uruguayo, hay un organismo que revisa y autoriza o no los textos y las presentaciones. Y la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno de la ciudad y que desde hace 30 años lo tiene el Frente Amplio, también es responsable. Pero es tan brutal el sentimiento de impunidad, cuando de generar antisemitismo se trata, que no alcanzó con un solo ataque. Hace 2 días otro conjunto cantó con fuertes voces sobre, y todo entre comillas, el genocidio en Gaza, la cárcel abierta en Gaza, la limpieza étnica en Gaza. Todos los responsables han actuado sin careta. Defender el intento de genocidio de Hamás nada tiene que ver con carnaval, salvo la peor intención y la más deleznable judeofobia. Y que no se desgarren sus vestiduras todos los culpables. Esto no es aislado, no es de un solo país, no es solo de Uruguay. No hace tantos meses Pilar Rahola comentaba en un reportaje que le hicieron que Chile ha abandonado a sus judíos. Esto me parece claro, decía Pilar. Boric ha abandonado a los judíos chilenos. Ellos hoy no tienen presidente. Uno puede tener posiciones ideológicas muy radicales en un tema u otro, pero cuando sos el presidente, dice Pilar, vigilá. Hubo personas que se murieron en el ataque de Hamás a Israel y eran chilenas, los quemaron vivos. Bueno, y le agrego a Pilar, y por supuesto, Boric miró para el costado. Entonces, cuando además del objetivo de Irán, Hamás e Hezbollah de exterminar al pueblo judío, tenemos como respaldo a ello el abrazo a los asesinos de parte de presidentes de Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, es porque la enfermedad del antisemitismo, como bien lo sintió Siechenhofer durante 100 años, no solo no ha desaparecido, sino que además busca socios, que al menos en América Latina los tiene cada vez más. Porque no se trata solo de presidentes pasajeros que van a desaparecer sin que nadie recuerde ni sus rostros ni sus nombres. Se trata hoy, antes y ahora, de la academia, de la cultura, de los que se creen cultos, de medios de difusión, de los panfletos tipo Der Stürmer que hoy editan las izquierdas y que aquí hoy en Uruguay alguno se hace llamar hasta semanario. El gran apoyo internacional a esta unión de mercaderes de la judeofobia llega desde hace mucho de la ONU y dentro de la ONU de la vergonzante pseudoagencia para refugiados solo palestinos, UNRWA. Ahora la UNRWA ha sido descubierta, pero claro, Guterres no está de acuerdo. Veamos un breve comentario de Hillel Neuer, el director de la ONG UN Watch. Dice, hace una década que estamos denunciando que los directores y maestros de las escuelas de la UNRWA en Gaza y Líbano hablan abiertamente de exterminar a los judíos y son parte de Hamás. El líder de los docentes en Gaza, Suhail al-Hindi, forma parte del ejecutivo de Hamás y fue uno de los que planificó el pogromo del 7-10. Eso dice Hillel Neuer y nosotros agregamos que hoy ya está ampliamente comprobado que retuvieron a rehenes israelíes en casas de UNRWA, que una rehén recién liberada que fue herida 2 veces la tiraron como un trapo en un hospital de la UNRWA y nunca recibió atención médica, que una parte importante de los asesinos que entraron a Israel el 7-10 eran funcionarios de la UNRWA, obviamente pagados por su patrón la ONU, que después tuvo el caradurismo de negarlo y todavía clamar por sus vidas como si fueran civiles desarmados e inocentes. La ONU ha entregado a la UNRWA desde su creación hace 77 años 30 mil millones de dólares. La ONU ha sido y sigue siendo cómplice de un delito grave, pero los mercaderes del odio, las dictaduras sentadas en el Consejo de Seguridad con derecho a veto, tapan el delito y siguen con sus barbaries sin rubor. Siechenhofer sufrió todo lo peor que puede sufrir un ser humano. Le ganó a la vida y como Wiesel, Primo Levi y muchos más, enseñó que, un mundo mejor debería ser posible. Fue Primo Levi el que dijo, quien niega Auschwitz es precisamente quien estaría dispuesto a volver a hacerlo. Bueno, conociendo hoy a los mercaderes, y no el de Venecia, sino a los mercaderes de la judeofobia, y tomando la frase de Levi, creemos que ese pensamiento hoy debería ser quien compara a Auschwitz con la lucha de Israel por defender su existencia, es precisamente quien estaría dispuesto a volver a ser Auschwitz de nuevo.
Hasta aquí la columna de Eduardo Con, que como siempre es brillante y siempre la agradezco y la agradecemos todos. Te mandamos un abrazo grande, que mañana tengamos, ojalá, un Shabbat Shalom con regresos de más secuestrados. Estamos todos también muy pendientes de eso y que bueno, que eso traiga por lo menos alegría a algunas familias.
Sin duda, sin duda. Ojalá así sea. Que todos tengan mañana Shabbat Shalom. Les mando un enorme abrazo desde Uruguay.
Eduardo Con, como siempre, un lujo que nos damos aquí en el Coffee y en Radio High.